Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos, en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo, buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos. No sé si nos vayan a estar escuchando de día, de noche, de tarde, como sea, que sea el caso, les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Si nos van a escuchar o si nos van a ver, porque pues en YouTube también ya están disponibles todos los episodios, muchas gracias. Hoy, por ejemplo, a Rubí le tocó, me voy a chainear antes de empezar a grabar porque si no, qué oso, así me dijo. Porque como que en esto nada más no va en voces, como que esto también se graba y entonces hay que cuidar el glamour. Hoy tengo de invitada, les voy a platicar primero cómo fue que di con ella y ahorita le pido que se presente profesionalmente hablando. Resulta que vivimos en un tiempo, en una sociedad en la que las redes sociales tienen muchísimo impacto positivo y a veces no tan positivo. Y yo agradezco muchísimo cuando me encuentro contenido como el de ella, porque me devuelve la fe en la humanidad. Gente a la que le gusta compartir para que aquellos que veamos su contenido nos llevemos algo chido, que también es pues algo muy parecido al propósito de este podcast. Y así fue como me la encontré. Me apareció un reel de los contenidos que Rubí hace y la neta se me hizo muy chido y empecé a scrollear más entre lo que hacía y dije, ok, me acabo de encontrar una persona con la que yo quiero compartir un ratito el micrófono. Así que les presento a Rubí Cebreros, hoy en el centésimo mono. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
No, pues yo encantado de la vida de que nos hayamos podido coordinar agendas, porque cuéntale a la gente en qué parte del mundo estás.
En este momento estoy en Monterrey, Nuevo León, México.
Así que pues,
y próximamente imagínense. En Mérida y próximamente me voy a Alemania, claro que sí, a cumplir un sueño.
Ah, pues casi igualito, Mérida y Alemania es la misma madre, casi, el clima.
Idéntico.
El clima sí, sobre
el
todo.
Clima. No, fíjate que ayer era una amiga que vive allá, o sea, ayer subí una historia de que aquí en Monterrey sales y fuego, ¿no? Y me dice, aquí en Alemania también está caliente y déjame decirte que aquí no hay aire acondicionado, así yo.
Sí, confirmo.
Santo Dios.
Sí, el transporte público para aquellos que vivan o hayan visitado Europa saben que lo que digo es verdad. Es una mamada que te subes a un autobús en agosto, en julio, agosto, en cualquier país del centro de Europa. ¡Wow! O sea, unas ventanas así como de 15 centímetros de ancho y el poco aire que puede entrar para los 50, 60 pelados que van ahí arriba es, no mames, es horrible. Pero quitando eso, qué padre sí, a darte
yo no he estado, yo estuve en mayo y en diciembre, o sea, nunca he estado así como que en el calor. Ajá. Y según yo, ignorantemente dije, no, pues debe estar más fresco que acá.
Oye, a tu tía, no se te ocurra pisar julio, agosto, por favor no vayas a Madrid, Roma, incluso, bueno, Barcelona es playa, pero no mames el calor. Yo viví en Madrid un tiempo y el calor es... Uh-huh. Desesperante en agosto, es estar en adentro de un horno así, donde no corre el aire. No. No mames. El resto del año es todo bien, pero en agosto Madrid es huye de ahí.
Sí, lo bueno es que yo llego a Finlandia, porque ahí vive mi hermanita.
Ok.
Entonces ahí voy a estar unos 10 días con ella y su familia, después nos vamos a Croacia, otros días, vamos a ver qué tal está el calor allá. Y ya después yo me voy a Leipzig y mi hermana ya se regresa a Helsinki y ya después vamos a ver. ¿Qué hacemos?
Qué chingonería.
¿A dónde apunta el guarache?
Ya, entonces ustedes pueden escuchar que el acento norteño la delata, pero ahorita nos va a contar un poquito de a qué dedicas tus días, a qué te dedicas, qué podrías decir que es tu chamba.
Ay, pues mira, yo hago muchas cosas. Yo hago magia, básicamente. Uh-huh. Pero bueno, les platico un poquito de mí. Yo soy Ruby Cebros Liz Tárraga. Y varios de México, yo creo que ya saben.
Sacaron
de
su tejana.
Ya sé. Y tal vez pensaron en la canción. Y llegaste tú. Claro. Y les puedo decir que, por favor, apréndanse otra del recodo. Tienen muchas muy buenas. Bueno, yo soy de Mazatlán, Sinaloa. Me vine a Monterrey a estudiar con un 100% de beca. Ese fue alguno de mis primeros milagros. Ajá. Y magias que hice. Y pues básicamente, o sea, hice todo lo que decía la sociedad, ¿no? Bueno, no, casi no, porque no me casé y tuve hijos luego. Pero pues me vine a otra ciudad. Yo fui la que salió del pueblo, ¿no? Y ya me vine acá a Monterrey. Ajá. Trabajé, estuve en un MBA y estuve como directora comercial y de marketing. Mi último trabajo fue de directora comercial y de marketing en una financiera. Yo estuve, pues toda mi vida laboral siempre fue en el sistema financiero mexicano.
Okay.
Me gusta mucho el dinero.
Ah, no, pues por dos.
Entonces, y siempre fue en ventas, ¿no? Y desde chiquita yo creo que vendía. Entonces, yo he vendido, o sea, en este lapso, o sea, de toda mi vida, más de 50 millones de dólares en mi carrera. Ajá. como vendedora, como profesionista, etcétera. Y hace casi 3 años emprendí en mi negocio de marketing digital. Yo ahorita me dedico a mentorear a personas para que creen su abundancia, para que realmente vean la magia que ellos pueden hacer. Uh-huh. Que se puedan dar la vida que quieren, que puedan vivir realmente en abundancia, porque la abundancia no solamente es dinero, es que tú vivas plenitud, o sea, y que tú seas tú. Y así como tú y yo hablamos de no mames, cabrón, o sea, que realmente la gente sea ella, porque ese es su mejor asset.
Claro.
Entonces, yo tengo mentorías y de negocios, de ventas, de emprendimiento, y me gusta hacer que la gente tenga todas las herramientas y habilidades espirituales, uh-huh, emocionales y esta es habilidad de venta, porque para mí es la llave de la riqueza, el saber vender en cualquier situación, para que utilicen esas herramientas en cualquier situación de su vida.
Exacto. Es que hay muchos trabajos que la gente podría decir que no tienen nada que ver con ventas por el hecho de que no estás one on one hablando con un cliente o que no tienes que hacer una presentación de ventas y tal. Pero cuando se dan cuenta, por ejemplo, que desde que presentas un currículum para pedir una chamba estás vendiendo, desde que haces una página de internet para que un cliente se vaya contigo en lugar de con el otro. Me puedo echar muchos ejemplos de estos, de gente que jura que no quiere trabajar en ventas o que su trabajo no tiene nada que ver con ello. Y a fin de cuentas, piénsenlo así, no existe ninguna empresa que no venda algo.
Porque es el corazón.
Si no vendes nada, entonces eres una ONG. Entonces, todas las empresas venden y necesitan una persona que sepa de marketing, una que sepa de finanzas. Pero también, si una empresa no tiene buenos vendedores, difícilmente destaca, porque pues es un punto bien necesario. Se me hace bien chido lo que dices, porque me voy a poner espacial un minuto. Resulta, uh-huh, que hace poquito que me dio la, no sé, vamos a llamarle ñoñez, curiosidad académica de ponerme a estudiar algo de lo que yo no sabía nada, que era filosofía. Uh-huh. Estudié muy poco de ello en la escuela, en la universidad y la madre, y pues dije, me gusta a veces tratar de aprender cosas de las que no sé nada. ¿Y eso qué tiene que ver con el tema? Ahorita que dijiste que me gusta que la gente llegue a su punto máximo, a su plenitud, al éxito, la felicidad, que no solo es varo, la abundancia no solamente es billete. Y fíjate, justamente ayer me topé con la definición de las virtudes uh-huh, de los clásicos griegos aristotélicos. Uh-huh. Y definen la virtud como que llegues a el máximo de capacidades que tienes. Eso es como una virtud. El, uh-huh, el que todo eso máximo, la mejor versión que puedas llegar a ser, que lo seas. Y es bien difícil llegar a ello cuando tienes carencia de varo, cuando no hay lana. Por más que quieras, pues el dinero no da felicidad, pero a veces...
como ayuda.
Ajá, se le parece, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue esa decisión de, ok, en una carrera tan exitosa como la que has tenido, que literal has vendido millones de dólares, ¿en qué momento dijiste, ok, vamos a darle ahora al barco para acá y vamos a emprender?
Ay, pues mira, yo tengo una historia muy original, así la vamos a llamar.
Ok.
Pues yo básicamente, o sea, te voy a decir la verdad, o sea...
Por favor.
Yo sí tenía mi carrera exitosa, o sea, había llegado ya a mi dirección de ventas y de marketing, tenía un super equipo, mi carro, mi todo, todo, ¿no? Pero yo no era completamente feliz, o sea, como que yo decía, güey, ¿a poco se trata esto de que, o sea, me levanto, entreno, voy a trabajar, a veces iba a volver a entrenar y así, on repeat?
Okay.
Y yo decía, güey, la vida no puede tratarse nada más de esto, ¿no? Y lo que sucedió es que yo era una jefa como en ventas, o sea, muy de presionar, ¿no?
Okay.
O sea, yo pensaba que al momento de ejercer presión sobre mi equipo, que estaba haciendo lo correcto.
Okay.
Y llegó un tiempo en el que, o sea, sentimentalmente yo estaba muy mal, güey. O sea, como que yo decía, no mames, o sea, tengo todo esto, o sea, tengo el equipo, tengo el drive, tengo todo. Y pues me topé con un güey narcisista y ese tipo de vatos pues te destruyen emocionalmente,
okay,
¿no? Entonces, ahí yo creo que fue el punto como más bajo de mi corazón roto.
Ajá.
Y de tanto que estuve intentando como que hacer esto que la sociedad dice, de que cásate y vas a ser feliz y el cuento de hadas y los hijos y la chingada. Y yo lo intenté, y dos veces estuve a punto de casarme, y no me casé.
Ajá.
Entonces llega este güey, y digo, y me gostea, y así, entonces yo digo, no puede ser, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces entré como en el punto de saturación. Hay okay. una ley espiritual que se llama la ley de saturación,
okay.
que es básicamente cuando tocas el punto más bajo, en el que ya de ahí, o sea... ya no hay más bajo, ya es cuestión de... te saturas y buscas nueva información.
Ok.
Yo en ese entonces era muy devota de la religión cristiana, uh-huh. Pero ya después vi que no me estaban funcionando ciertas cosas. Digo, no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la religión. O sea, yo sentía que simple y sencillamente algo no estaba bien. Uh-huh. O sea, yo no estaba haciendo algo bien porque no tenía resultados. Entonces empecé a entrar en contacto con una información que se llama Escuela de Magia del Amor.
Okay.
Que es de un filósofo que se llama Gerardo Schmedling, okay. Él era colombiano, y pues ahí aquí viene mi señora holística, ¿no? O sea,
saca la tía de los cuarzos, sácala.
Mis cuarzos están allá, ahorita los traigo.
Okay.
Pero haz de cuenta que él bajaba información del campo, y él lo hizo varios cursos, ¿no? Entonces, antes de que yo entrara más a toda esa escuela de magia del amor, yo empecé por un tema emocional.
Okay.
Como yo no podía dormir en las noches, o sea, este güey me había gosteado. Ahorita le estaba platicando a una amiga que yo me acuerdo que me dormía llorando, me despertaba a las 3 de la mañana. O sea, hacía esto en la cama, para los que no estén viendo, o sea, trataba de buscarlo en mi cama.
Estirabas tu brazo dormida queriendo encontrarlo al lado.
Y, dude, o sea, eso era lo más terrible que me podía pasar en la madrugada. O sea, yo la verdad me quería morir. Entonces, una amiga me dice, oye, pues va a haber este curso, van a venir los colombianos. Pues, ¿qué onda? ¿Lo quieres intentar? Y yo, sí. Entonces, ya ahí entendí que la vida se trata de resultados. Que sí hay una brújula de la vida, para que tú puedas decir, no que estés bien o mal, simple y sencillamente si tu vida está funcionando uh-huh. o no. O sea, entonces tú lo puedes medir en paz interior, en economía, en las relaciones,
sí.
en tu manera de adaptarte y disfrutar la vida y en la salud. Entonces, ya de ahí, o sea, creo que ese año fui como 3 veces a Colombia. La primera vez fue para un tema de, se llamaba Pareja Ideal el curso. Y ahí entendí, dije, ya sé cómo funcionan las relaciones. Uh-huh. O sea, ya sé cómo, ya no me voy a dar, mínimo ya no me voy a dar la madre en esto. ahora qué quiero? Quiero dinero. Claro que sí. Porque yo decía, pues güey, pues yo me adapto, soy bien buena onda, disfruto la vida, pues sí. Tengo salud. En ese entonces era atleta de CrossFit, ya había ganado un lugar 22 en México, o sea, la verdad es que era muy, muy, muy buena, ¿no? Paz Interior, pues ya lo estaba trabajando, entonces, pues yo, las relaciones, dije, pues ya, ya sé de qué se trata, no nada más en lo sentimental, sino también en las relaciones en general, ¿no? Entonces, cuando yo regreso y empiezo a aplicar esto en mi vida y con mi equipo se queda así como que, ¿qué pedo
¿Qué
con
le
la
pasó
jefa?
a esta en Colombia?
¿Qué pedo con la jefa, no? Porque regresé como más relajada y sí, o sea, y encontré una mejor manera en la que mi equipo no se estresara, sino que trabajáramos desde lo mejor de nosotros.
Okay.
O sea, de que había cosas que nosotros no podíamos controlar. Yo trabajaba en una financiera y ya sabes que siempre el pedo es ventas con créditos.
Siempre.
Entonces, pues había pedos de créditos que la verdad sí se pasaban de lanza entre muchas cosas. Y me decían, oye jefa, pero esto. Y yo, pues, mira,
es lo que
tenemos
hay.
De dos. O sea, tenemos de dos. Entonces, yo me acuerdo que una vez les hice un cuadrito, porque era como pura queja, ¿no? Y yo ya sabía que la cobranza estaba de la patada. Y la gente, sobre todo la gente. Entonces, les dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando me mandes un correo, lo que vas a hacer es ponerme cuál es la situación, qué es lo que te está causando, cuál es la solución que tú estás proponiendo. Y en base a eso, yo ahora sí armo mi estrategia y voy con mi jefe. Y o sea, y si tienes pruebas, también les decía, si tienes pruebas, anéxalas. Entonces, en base a eso, ya se hicieron emocionalmente más inteligentes.
Okay.
Y cualquier cosa que yo le decía a mi jefe, yo ya no era una queja, era algo con argumentos y llegaba con las soluciones, y llegaba con las pruebas en mano. Y pues ya mi jefe decidía si hacía o no hacía, porque había veces que no hacía y que decía y que cortaba, ¿no? O sea, de que no sé, si teníamos 10 convenios. Y me decía, no, estos 3 convenios ya no. Entonces yo le decía, mira, está pasando esto, o sea, le daba como el estudio de números. Si hacemos esto, la venta va a bajar en 40%. ¿Está bien? No, que sí, que no sé qué, que la cobranza, que la chingada, no sé qué. Entonces, como todos los de venta, o sea, ya mi jefe cuando ya se dio cuenta de, oye, Rubí, ¿qué está pasando? No sé qué, yo, espérate tantito. Entonces llega, ¿te acuerdas que te había dicho que ibas a bajar el 40% las ventas?
Aplicaste el trátenme bien porque de todo tengo screenshots.
Exactamente, entonces, no, pero sí, no, pues entonces hay que cambiar esta política y no sé qué.
Pero tú sientes que todos estos cambios radicales en ti vinieron a partir de, no sé, de la terapia, de la, ¿cómo se dice? Introspección de, o sea, ¿cómo llegaste a ese cambio tan radical para que la gente lo percibiera desde afuera y tú misma te dieras cuenta de que estaba ocurriendo algo contigo?
Fíjate que no lo hacía porque lo vieran afuera, era más por amor a mí. Porque yo decía, pues bueno, o sea, la paz interior es un resultado que yo me quiero generar. Entonces, si yo me quiero generar ese resultado, yo no puedo seguir pensando que yo puedo cambiar a las personas. Entonces, como que lo traté de hacer más en base a mejores argumentos y a no irnos nada más con la pura emoción, ¿no? De chingada, no sé qué, porque pues de ahí no haces nada, o sea, prácticamente estás en modo víctima. Entonces, yo realmente lo hice porque yo vivía con un nudo en el estómago todo el tiempo y bien enojada, pero enojada porque, pues, por la situación que, de hecho, siguen viviendo.
Pero bueno, tú ya desde afuera ya te puedes reír de aquello,
afuera,
¿no?
Yo dije, yo ya hice lo mío, ya aprendí, bueno, bye. Entonces, antes de llegar a eso, yo había emprendido, antes de llegar a esta información, yo había emprendido desde el enojo. O sea, yo dije, voy a hacer un side business, o sea, me está yendo súper bien en el CrossFit, me gusta la vida saludable que estoy llevando, entonces hicimos una cocina saludable, etcétera. Pero pues ahí troné como palomita, ¿no? O sea, de que a los 7 meses ese negocio súper mega quebró. Uh-huh. Y pues perdí más o menos como $1,000,000, ¿no? Eso más o menos son $50,000. Bueno, esa experiencia, esa inversión me costó $50,000.
Ajá, ese aprendizaje te costó.
Ese aprendizaje me costó
$1,000,000. Pero me interesa hacerle suma a eso que acabas de decir. ¿Cómo te diste cuenta y cómo podrías definir un emprendimiento que viene desde el enojo?
Porque yo me acuerdo el momento exacto en el que me cagué con mi jefe. Ajá. Y le hablé a mi socio y le dije, vamos a hacer esto. Y, okay. mi pensamiento era, fíjate, en loca. Mi pensamiento era, pero cuando yo sea millonaria con este negocio y yo ya vaya a renunciar, van a llorar, me van a decir que no me vaya. Claro. Y pues yo les voy a decir, no, vete a la chingada. Ajá. O sea, eso pensaba, güey, qué pedo.
Me van a extrañar. Les voy a hacer falta. Se van a dar cuenta de lo que se perdieron.
Se van a dar cuenta. Mi jefe se va a dar cuenta de lo que perdió. Ex jefe, si estás escuchando esto, lo digo con mucho respeto. Entonces, yo emprendí desde el enojo, güey. O sea, me salió todo mal. O sea, y yo me llevaba a límites no sanos, o sea, era levantarme 3:30, 4 de la mañana,
verga,
ir a abrir el negocio, ir a entrenar porque estaba cerca del CrossFit, ir a entrenar, yo entrenaba 2-3 veces al día, y luego aparte tenía la maestría, y luego aparte tenía el trabajo y todo el estrés, y aparte es esto de no, yo no puedo fallar, no, o sea, yo soy una chingona, o sea, yo no uh-huh. puedo fallar en esto, entonces, pues ahí ya tronó. Simple troné. Entonces, desde ahí ya pasaron varios años y yo dije, ya con esta información que te comento, yo dije, pues claro, güey, o sea, no puede pasar de otra manera porque mi intención no era la correcta.
Sí, es como si hubieses empezado a construir una casa con los cimientos aventándolos todos así a chingadazos uno encima del otro para que estén amontonados y que se levante rápido esta madre, así como con enojo, con apuro, con prisa, en lugar de tener cuidado y planeación y cariño en el proyecto, como de avienta los pinches ladrillos porque esto tiene que sí. estar levantado rápido.
Ya, güey, jala. Sí, sí. Pura energía masculina. Entonces, pues ya desde ahí, o sea, años después me di cuenta de eso. Y cuando yo empecé a entrar a toda esta información de lo que te platicaba, también encontré que, o sea, nosotros tenemos una misión en la vida que no precisamente es, o sea, desde este punto, ¿verdad? Desde la óptica de Escuela de Magia, la misión es todo aquello que te es fácil, que ya sabes hacer, uh-huh. que se te facilita y que lo puedes enseñar a otros.
Okay.
La función es de donde tú generas tu sustento.
Okay.
Y el destino es todo aquello que todavía no sabes cómo resolver. Y no necesariamente son problemas, ¿no? Es todo lo que te falta por aprender, por dominar, etcétera.
La misión, la función y el destino.
Es correcto.
Okay.
Y la intención también es importante. Entonces, okay. si tú sabes de tu intención, si tú la logras pues ver dentro de ti y ser sincero y ver la intención, uno luego ya sabe, ¿no? O sea, esto lo estoy haciendo por mi puro ego.
Ok.
O esto viene realmente de un lugar de crear, de dar, etcétera. Y pues básicamente un emprendimiento cuando lo haces desde el ego, ajá. cuando es solamente por dinero, puede ser muy cansado, muy pesado, no lo disfrutas, te llevas a límites insanos a ti mismo. Por conseguir dinero.
Pero ¿sabes
si
qué?
Tú lo haces,
te quiero interrumpir un segundito porque me vienen a la cabeza 2 personas a quienes conozco, bueno, 3, y resulta que el común denominador es que las 3 son mujeres, que las 3 tienen una historia muy semejante a la tuya, y las 3, bueno, una de ellas sí emprendió su negocio, las otras 2, llevarse a niveles insanos de estrés, presión, responsabilidades, siempre estar diciendo que sí a la empresa con tal de yo soy la chingona, yo soy la poderosa, yo soy la que se va a chingar este mundo de hombres y así. O sea, llevarse a niveles en los que ya la salud física la dejan hasta el último. Que hablemos de relaciones personales, por supuesto que no hay tiempo para nada que no sea trabajar. Y en los tres casos, me atrevo a decir, porque son amigas muy queridas, es gente muy cercana, que es porque van huyendo de algo. Que es porque, por ejemplo, en un caso, una ruptura de una relación de idas, venidas, así de sí estoy, pero no estoy, pero y así, ¿no? Como muy desgastante. Entonces, uh-huh. Truena el globo a la chingada y entonces se refugia en el trabajo. Y se vuelve esta mujer workaholic que vive, respira, piensa, trabaja, descansa, todo pensando en el trabajo. Caso dos, una relación muy, muy, muy mala con su mamá. Y entonces se sale del núcleo familiar, se va a vivir a otro lado y encuentra el refugio en el trabajo. Su validación como persona, como mujer, como miembro de la sociedad, la encuentra, como no la encontró en la familia, la encontró en la chamba. Y en el caso 3, pues creo que ahí podría ser más bien porque las circunstancias le obligaron a ser la proveedora de su casa. Papá murió, entonces ella se quedó a cargo de mamá, pero mamá nunca antes había trabajado. Entonces ella ya en edad productiva, pues le toca fungir como la proveedora de la casa, ¿no? En todos sí, los eso. Casos, ese llevarse a un extremo de no mames, ¿a qué hora duermes? ¿A qué hora comes, güey? O sea, a veces de que, hey, ¿qué onda? Vamos a cenar y no sé, a las 7, 8, 9 de la noche de que, güey, no me había dado cuenta que no había comido nada en todo el día. ¿Qué pedo? Sí. ¿Por qué siempre son mujeres?
Pues mira, yo creo que nosotras tenemos, o sea, sobre todo aquí en Latinoamérica,
sí.
Nos enseñan a dejarnos al último.
Amén.
Y yo creo que eso tiene muchísimo que ver, ¿no? Y esta parte también de validación por parte de una figura paterna que pues, o sea, no te vio o tu mamá no te vio, etcétera.
Sí.
Y esta parte también, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que pues, mi papá no estuvo con nosotros 10 años, uh-huh. Entonces, pues obviamente, güey, o sea, a mí me estaban saliendo las chichis y yo no tenía, o sea, mi mamá no tenía con qué pagarme, o sea, cambiarme del Corpiño a Bra.
Wow.
Entonces, pues, ¿qué hice? Pues yo la verdad siempre había visto a mis tías muy trabajadoras y pues... Me acuerdo, mira, paréntesis musical a esta historia.
Chismecito rico.
Chismecito rico. Me acuerdo que pues yo decía, no, pues yo también voy a hacer esto, ¿no? Entonces pues ya me puse a jalar. Y yo me acuerdo que en varias ocasiones yo había acompañado a mi mamá y a una de mis tías a Guadalajara, uh-huh. a surtir, ¿no? O sea, a surtir pantalones, chunches y cosas así, porque mi tía tiene una tienda de abarrotes y regalos y mi mamá tenía por ropa. Entonces yo dije, ay, pues voy a hacer lo mismo, o sea, no hay pedo, ¿no? Entonces, un día voy con mi abuelita y le digo, abuelita, ¿sabes qué? Pues quiero empezar mi negocio de pantalones, ¿no? Pero pues no tengo dinero, o sea, así le pedí que fuera mi capitalista.
Ajá.
Y mi mamá me estaba escuchando y mi mamá así, ¿cómo no? No le digas eso a tu abuelita, no sé qué.
Ajá.
Y mi abuelita así en matriarca,
ajá,
déjala. Ya es tiempo.
¡Ande, ¡ah! Perro!
Y mi mamá.
Me sentí así como si fuera escena de que está, no sé, en la mafia o así, que te dan la mano para que le beses el anillo al padrino y órale, fierro, a chambear.
Sí, entonces, en ese entonces yo ya tenía 16 años, no me acuerdo para qué necesitaba dinero, pero yo dije, pues ya, güey, o sea, yo necesito...
Uh-huh. Generar.
Necesito generar, entonces, pues sí, prácticamente hice, o sea, me dio, creo que me dio como 4,000 pesos mi abuelita, 4,000, 5,000 pesos, algo así. Y yo agarré el camión de Mazatlán en la noche a Guadalajara.
Ajá.
Y después agarré el camión a Tlaquepaque para ir a...
A surtir.
Pues, a surtir. Y me regresaba, pues, en la noche. Todo el día surtiendo y ya me regresaba en la noche. Llegaba la madrugada a Mazatlán. Claro que mi mamá me fue a dejar a la terminal así como que...
¿Qué está haciendo este escuincle? Claro.
Pero ya, o sea... Sí, o sea, todo salió bien. Vendía en la escuela, güey. O sea, mi vestidor era el baño de mujeres.
Huevo.
Y así, o sea, en contrabando sí metía pantalones y metía panecitos y dulces y así, y sí, pues yo era la proveedora.
Y ahora que o sea, ha pasado todo este tiempo, has trabajado en empresas, has sido tu propia jefa, has emprendido negocios, has experimentado lo que es el fracaso en un negocio y has experimentado lo que es el éxito. ¿Ves muy frecuente este error en tus coaches, en la gente a quien asesoras, de que emprendan por las razones equivocadas?
Sí. Sí, de hecho yo tengo una sesión grabada que le hice a una chica que trabaja en una multinacional, que es clientaza mía, que trabaja en una multinacional, uh-huh, que ella es, o sea, es ejecutiva top, es gerente de proyectos y no sé qué, y es una de las multinacionales más grandes de México, del mundo. Y ella precisamente, pues ella tiene como esta pasión por el coaching tántrico y la.
Okay.
Y decía, no, yo quiero emprender para ya vivir de mi pasión. Y lo hacía por las razones equivocadas. Entonces, yo esta filosofía que te cuento de la función, la misión, etcétera, sí, en esa misma sesión yo se lo explico. Uh-huh. Y la verdad es que me dice, güey, es que me cambió la... ¿No tienes una idea? Lo que eso me cambió la vida. ¿Por qué? Porque cambió su intención. Y claro, al momento de cambiar su intención, cambia el rumbo de cómo ella se va desenvolviendo. Uh-huh. Y eso también se va viendo en... sí, le está yendo muy bien en su negocio de coaching, pero también en esta parte de desarrollo personal en la empresa misma.
Okay.
Entonces, aumentos, diplomados, formaciones, cosas que ella dice... Y todo fue a raíz de eso, de haber cambiado la intención, que fue lo que yo hice, porque mi intención cuando emprendí para tener mi side business fue desde el enojo y fue para chingarme a mi jefe, uh-huh, según yo. Pobrecita. Y después yo dije, ¿sabes qué? Pues empiezo a valorar todo lo que tengo aquí. Me está dando resultados, o sea, en economía me está dando resultados. Entonces, pues bueno, yo me adapto aquí y ya después me empezaron a salir como que chambitas de, oye, sabemos que manejas un equipo, le puedes dar una capacitación a mi equipo. Ajá. Y sí, entonces me decían, de hecho, un amigo mío, Jesús Barraza, que ahora es director de la UR aquí en Monterrey, que está en Grupo Talis, me contrató para darle asesoría a más de no me acuerdo cuántas personas eran, pero más esencial. Y fue en un momento, o sea, de pandemia, en el que yo les empecé a explicar como que toda esta parte de vida, de darles herramientas emocionales para que cualquier circunstancia que ellos pasaran pudieran salir adelante. Uh-huh. Y luego sucedió un despido masivo ahí, uh-huh, pero ya iban bien equipados. Y de hecho, hace poco lo vi y me dijo, no tienes una idea de lo que eso me cambió a mí la vida y a mi equipo los ayudaste muchísimo.
Lo que pasa es que
eso fue más como un tema de...
En el tema de la intencionalidad, te lo preguntaba por el emprendimiento, obviamente, porque pues vivimos en un país en el que como no hay... condiciones laborales de primer mundo como sí lo puede haber en otros. Somos uno de los países, si mal no recuerdo, creo que según Fondo Monetario Internacional, somos el segundo o tercer país en el mundo con más autoempleo. Es decir, la banda no quiere chambear porque el salario está muy malo, las condiciones de trabajo, dependiendo de la industria en la que trabajes, a lo mejor estás topado y nunca vas a crecer, tal, 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 tal. Entonces la gente dice, chingue su madre, mejor pongo mi coche de esquites, o me pongo a vender tacos, o vendo ropa de Shane, o lo que sea, ¿no? Entonces el autoempleo es increíblemente grande en México con un problema. Como bien lo dice Rubí, si tú emprendes desde el enojo, desde el miedo, desde querer generar envidias de, no van a soportar mi éxito porque cállate, me voy a volver la más perra empoderada, estás poniendo las razones para ser exitoso afuera, no en ti. Pero aplica no nada más en el emprendimiento, aplica también, por ejemplo, las razones equivocadas por las cuales vas al gimnasio. O sea, ¿quieres ir al gym para qué? No por qué vas, sino para qué vas. ¿Para sentirte mejor? Pareja. ¿Para verte mejor? ¿O no? ¿Para que generar envidia y que se cague mi prima pinche vieja envidiosa? Y, pues no, güey, o sea...
Que se cague mi ex. Bueno, ahí sí aplica, pinche vieja estúpido.
Pude, ahí sí aplica. Pude ver perfectamente cómo fue de... No, a ver, no, ahí no me toques ese vals.
No, no es cierto. Sí, y fíjate que... yo así empecé, o sea, a mí la gente me empezó a buscar. Me empezó a buscar por el tema, pues yo empecé a compartir como en redes sociales esta filosofía que a mí me había cambiado la vida. Uh-huh. Y pues además de cuando llegó la pandemia, ya empecé a compartir como más de ventas.
Ok.
Entonces, pues de ahí salió mi negocio de ahora. Y fue más ligero, por así decirlo. Y fue con una intención más bonita. Uh-huh. Y no fue desde el enojo, o sea, fue, pues voy a compartir, güey, o sea, voy a compartir.
Claro.
Y pues sí requería más de mi tiempo. Uh-huh. Pues obviamente ahí sí había tenía que haber una retribución económica, ¿no? Porque yo estaba dando un servicio. Uh-huh. Y pues, o sea, el servicio es una llave de riqueza. Uh-huh. Y siempre tiene que ser en doble vía. Por eso hay muchas personas que se bloquean económicamente, porque a veces que, no, sí, no te apures, no me pagues, pero te hago todo esto. Y pues la gente así de que...
La caja registradora no tiene amigos.
Exacto. Entonces, y hay cosas que también puedes hacer como un intercambio. Uh-huh. Pero que tal vez no necesariamente es económico, ¿no? Pero siempre tiene que ser en doble vía.
Sí.
En esta parte de ventas, o sea, o que cuando yo imprimo muchísima energía, ahí sí, o sea, sí cobro, güey. O sea, ¿por qué? Porque no es así como que te esté vendiendo por vender, o sea, porque yo...
No, sé claro, que y es que, o sea, me leíste la mente porque ese es otro de los temas que quería hablar contigo, porque en uno de tus videos hablaste de un tema medular que siento que cuando alguien emprende, sea por las razones que sean... Ya una vez que emprendemos, me quiero poner como ejemplo porque es más fácil. Cuando yo arranqué mi negocio de capacitación, digamos que no lo arranqué porque lo quería arrancar, lo arranqué porque vi una oportunidad. Alguien me dijo, ay, lo que pasa es que no mames, ojalá tuviera, casi que así de caricatura, ¿no? Si tan solo alguien supiera capacitar equipos de meseros y restaurantes. Y yo, un momento, yo sé hacer eso. Ah, sí. Y ahí vino la pregunta complicada. ¿Y cuánto cobras? Y yo, perra madre, ¿cómo se cobra esto? Uh-huh. O sea, yo quería verme lo más seguro del mundo profesional y tal. Y yo, te mando un presupuesto. Ah, órale, va. Y lo bueno que contesté esa pendejada y no otra, ¿no? Y ya me dio un correo electrónico y entonces ahí me tienes así bajando a toda la corte celestial para averiguar ¿y cuánto cobra la gente por esto? Ok, ahí yo creo que la gente va a percibir cuando salga el episodio un parón ahí medio raro de un momento, ¿qué pasó aquí? Se nos estaba acabando la memoria en la consola, pero bueno, te contaba yo de mi experiencia de que, ¿qué pedo? Pues ¿cuánto cobro, no? O sea, me sale una oportunidad y te lo quería preguntar porque, una, cuando vamos empezando a veces no sabemos cuánto cobrar. Uh-huh. Y otra... Mucha gente, me incluyo, cometemos el error de no darle el valor que tiene eso que tú vendas. Sean cursos, servicio, uñas, zapatos, lo que sea. Sacrificamos, matamos un montón el valor, así como para... Quiero sentir que tengo muchos clientes, aunque no estés uh-huh. generando dinero, ¿no? ¿Qué tan común ves estos errores de los que hablo?
Ay, muchísimo. Y sí viene lo digo con respeto, ¿no? O sea, esta parte de ignorancia, pues yo también ignoraba. Uh-huh. Pero con el tiempo he aprendido que es, o sea, que tú tienes que ser sincero contigo mismo.
Sí.
De, a ver, si estoy poniendo tanta energía y tanto tiempo, o sea, ¿me siento a gusto con la retribución? Uh-huh. O sea, ¿cómo lo siento? Y hay personas que dicen, ah, es que si cobro más barato, me van a contratar más.
Me van a comprar todo.
me van a comprar todo. Y no, güey, uh-huh. O sea, no es así, ¿no? Si cobras más barato, pues eres el más barato.
Sí.
Y ya, o sea, no tiene sinónimo de ni de calidad ni nada.
Sí.
Este,
sí, entonces... es muy difícil posicionarte si eres el más barato. Solamente que tú te dediques a vender por volumen y a distribuir a cadenas gigantescas.
Y que tengas una estrategia, sí. Ahorita que tenemos una estrategia digital, ¿no? O sea, porque hay varias personas que dicen, no, es que mi, no sé, mi reto fit de no sé qué, una influencer lo cobran $17 y pues son tres meses y no sé qué. Y yo, ajá, pues sí, güey, pero esa morra tiene la estructura para llegar a millones de personas, uh-huh, tiene sus embudos, tiene sus upsells, sus downsells, y ella ya tiene toda una estructura en la que sí puede vender por volumen y eso le sale súper bien.
Uh-huh.
O sea, tú que le vas a dedicar más tiempo a, no sé, a hacer algo privado, personalizado, etcétera, sí, te requiere de más energía. Y no quiere decir que la morra de los $17 que no lo haga. Porque hacer un embudo de ventas...
es un pedote.
O sea, es una... Güey, o sea, hay veces que yo he dicho... Güey, o sea, ¿en qué me metí? Mejor tiro la toalla. Mejor me escondo abajo, ajá, de mi cama con el Jordi. O sea, no. O sea, pero es que ahí también le imprimes mucha energía. La diferencia es que lo haces una vez.
Ajá.
Lo haces una vez. Sí lo tienes que probar hasta que quede, la. Pero lo haces una vez, güey. O a, sí, los correos, si tienes estrategia de correos, pues nada más vas analizando y le puedes cambiar una palabra o le puedes cambiar cositas, pero es una vez lo que lo haces.
Sí.
Entonces la gente no entiende eso y por eso ve a la otra, no, es que como ella está más barata, a mí no me van a comprar y después me van a comparar con ella porque pues yo apenas voy empezando y ella tiene más y la. Entonces,
pero es que pues ella seguro ya es millonaria, yo quiero ser millonaria también.
Ella seguro ya es millonaria. Ajá. Entonces, yo como empecé fue, pues yo cobré lo que yo sentía, ¿no? O sea, o también me puse a hacer la cuenta de, a ver, mi sueldo base, ajá, más o menos cuánto me pagan por hora.
Ok.
Y de ahí ya yo empecé a hacer mis números, ¿no? Y de hecho, en uno de mis programas tengo como esa calculadora.
Me hiciste
para
acordar.
Que la gente
me
sepa.
Están dando los recuerdos de Vietnam. Ah, no mames. Ajá.
Entonces, pues sí, o sea, el precio se tiene que sentir bien porque si tú no estás bien retribuido, no vas a servir, uh-huh, desde todo tu amor, toda tu alegría, todo tu entusiasmo. Va a ser así como que puta, güey, otra vez.
Sí, o sea, la inercia de ayudar, de crecer y eso te va a durar un pico que muy rápido va a empezar a hacer declive si no se retribuye, si no te da calidad de vida, así. O sea, por eso la importancia de que la voluntad de emprender tiene que estar ahí. El perderle el miedo a lo mejor a no tener un salario y esas cosas que son a lo mejor obviedades para todos aquellos que hayan emprendido o lo hayan intentado. Pero si no tienes también una idea, como dice Rubí, una estructura de que, bueno, estos son los mínimos aceptables y esto es a lo mejor, pues el cielo es el límite. Sí, güey, pero también tienes que tener un límite hacia abajo. O sea, tienes que saber que si estás ganando menos que esto y llevas 3, 4, 5 meses, una de dos, o matas el negocio porque no son personas. O sea, si eres de esas personas que emprende y dice, es que mi negocio es mi bebé, no, güey. No, porque los negocios sí los puedes matar y después abrir otro. Pero no le pongan esa carga emocional a sus emprendimientos como, es que este es mi bebé. No, güey, porque entonces te va a costar un chingo de trabajo desconectarlo de la pared y decir, esta madre está desahuciada, lo tengo que matar. Porque el negocio no se va a morir físicamente, tú sí. Al negocio lo puedes matar, le puedes quitar el nombre y sacas los cables, la caja registradora, te la llevas a otro lado y emprendes otra cosa. Pero tú no tienes esa habilidad. Si a ti te da hipertensión, perra, diabetes, te enfermas del corazón, no hay vuelta atrás. Y muchas de estas cosas vienen del estrés que tú te autogeneras por haber emprendido sin pies ni cabeza. Que creo que todos lo intentamos de chavitos, o a lo mejor yo vendía dulces en la primaria, en la secundaria, ¿no? Pero no es lo mismo emprender ese negocio que ya cuando estás grande y quieres que tu vida dependa de eso.
Fíjate que ahorita todo lo que dices se me vienen muchísimas cosas a la cabeza, o sea, muchas. Una de ellas es que Ahorita yo estoy leyendo un libro que se llama El poder de la hora,
De
porque
Eckhart
en
Tolle.
este, ajá, porque en este tiempo, o sea, yo llevo más intencionalmente armando un embudo de ventas, ¿no? Entonces, ha sido un estrés terrible y adicional, en este lapso, güey, un día me levanté y en la cuenta de Stripe de que menos 90 mil pesos y yo,
Ay.
¿qué está pasando aquí? Imagínate, güey, levantarte y ver tu cuenta en menos.
Ouch.
O sea, y que ya venía la quincena. Uy, ¿cómo voy a pagar? O sea, y fue un pedo. O sea, una clienta, de
Uf.
esas que quieren emprender y la, no aguantó el estrés financiero, no confió en ella, y de tanto estaba estresada, no aplicó las estrategias, no hizo lo que tenía que hacer. Y le dijo a JP Morgan, ¿sabes qué? I changed my mind. Quiero que me regresen el dinero. Entonces JP Morgan se voltea con Stripe en mi cuenta y dice, a ver, dame todo esto, es de mi clienta. Así.
Ouch.
Entonces, y pues entras a una disputa y no sé qué, y al final teníamos todo el caso súper armado. Hacer ese caso nos costó mucho tiempo y energía. Hablar con esta chica, y al final JP Morgan dijo, ay, no está en el lenguaje solicitado, así es que mi clienta se queda con el dinero. Cuando la morra hizo dolo, suplantó mi identidad y todo robó,
Ay, cabrón.
y utilizó el servicio. Y dije, ¿sabes qué? No me puedo estresar tanto. Porque al final yo sé que sí puedo volver a generar ese dinero y más. Y yo sé que el universo me lo va a retribuir
De
porque lo
acuerdo.
sé generar. Pero lo más importante es porque soy una persona bien pinche comprometida. Soy confiable y sé servir. Esta morra no. Con todo eso que hizo, esa morra nunca va a tener éxito en la vida, güey. Nunca. Y dije, en dado caso, si a mí, o sea, no, el fallo no es a mi favor. Yo sé que lo puedo volver a generar. Y el día de hoy ya por fin salimos de eso, ¿no? Pero en el Inter, como se acomodaron las cosas, que empecé a hacer estos ejercicios para ya yo estar más presente y no como dice el libro, o sea, que al momento que tú te pones en ese estrés, tú te autoflagelas, güey. O sea, tú te pones en esa parte de sufrimiento y ya, o sea, dije, solté. Y haz de cuenta que como arte de magia, haz de cuenta que sí entraban pagos y era de los pagos que yo ya tenía, pues yo no, mi cuenta no podía recibir, mi cuenta pues de banco. Entonces, haz de cuenta que era una deuda que yo tenía que pagar. Entonces, todo el ingreso recurrente que yo tenía se iba para allá. Pero yo decía, güey, el dinero, el flujo, ¿cómo lo voy a hacer?
Claro, hay cositas que pagar, chavo.
Y el cliente, y había clientes, o sea, empezaban a llegar clientes de que, no, mejor te pago o sea, directo a tu cuenta de banco. Y te pago tu cuenta de banco. Y yo así, es un milagro esto. Entonces, pues ya, ¿no? O sea, ya gracias a Dios pudimos salir a flote en eso, ¿no? Pero el estrés sí es muchísimo y todo se voltea a ti. O sea, el negocio no eres tú. O sea, y sí tienes que separar las dos entes. O sea, tienes que separarlo, tienes que ir a terapia, tienes que ser muy honesto contigo mismo de que, a ver, ¿cuál es el miedo? Mi capacidad de disfrutar, porque además yo sé que si yo no, mi energía no está alta, la gente me contrata por mi energía, güey. Es el asset más chingón. Entonces, si yo no cuido mi energía, güey, yo sé que no voy a vender igual. Yo sé que voy a vender desde un lugar de escasez. Entonces, yo tenía que, literal, o sea, dije, tengo que hacer algo para cambiar mi energía. Y ahí ya fui diciendo, ok, yo sé que dormir, o sea, y dormir bien, recarga una parte de mi energía. Ok, voy a dormir mejor. Me recomendaron ese libro. Ok, voy a hacer esto. Me levanto de repente, me da insomnio de repente. Ok, tengo un diario al lado de mi cama y ahí empiezo a vaciar mis pensamientos Que ya que los pones en papel dices, güey, esto es una pendejada, o sea, no me puedo estar estresando por esto.
Claro, pero es que se vuelven ratones adentro de la cabeza que levantas un pensamiento y el chingado pensamiento nocivo corre a otro lado a esconderse porque son escurridizos. Justamente sí. Eso es algo de lo que quiero compartir con ustedes antes de terminar el episodio, porque como ustedes pueden escuchar, Rubí es de esas personas con las que te puedes sentar a platicar y me pueden dar aquí las 5 de la mañana fácil, porque...
Oye, y hay otras partes de la historia que no te he terminado de contar.
Ah, porque ¿a poco crees que este va a ser el único episodio que vamos a grabar contigo? Ni de pedo.
Por supuesto.
Bienvenidos a este nuevo episodio, este nuevo podcast de Rubí conmigo. Pero les quiero compartir algo antes de irnos de este episodio, porque bueno, también sé que Rubí tiene cosas que hacer y no la quiero secuestrar 3 horas. Esto se los comparto porque a mí me sirvió cañón, así como tú estás contando de que, a ver, levante su manita si usted está escuchando esto, si te ha dado gastritis, insomnio, migraña, colitis nerviosa, dolores de cabeza intensos, irritabilidad. Tendencias de vicios bien cabrón de repente que no tenías, de repente te dan un chingo de ganas
parecen
de fumar,
hospital.
De tomar, de, ajá.
Que simple y sencillamente parecen en el hospital.
Todo ese tipo de cosas, mucho tiene que ver con hábitos nocivos y otro con mal manejo de gestión de emociones, ¿no? Entonces, cuando a mí me ocurrió, uno de los que eran los gerentes en la empresa en la que yo trabajaba, me platicó algo parecido a lo que tú decías del punto de saturación, pero él me habló de la metáfora de las llantas. Y entonces yo me quedé como, no, la neta no la he escuchado. Entonces se las comparto, que me dijo, mira, tú imagínate que tu cuerpo es el coche en el que tú te mueves, ¿va? Entonces tu cuerpo es el chasis, pero un coche no se puede mover sin las llantas. Si no tiene llantas, pues por muy bonito que esté, con la pena. Entonces, ¿cuántas llantas tiene un coche? Bueno, regularmente tiene 4, ¿no? De esas 4, las vamos a dividir. Todas las llantas se inflan con salud, ¿ok? Una llanta se infla con salud física. La otra llanta de adelante se infla con salud financiera. La llanta trasera del lado izquierdo se infla con salud emocional. Y la última llanta del lado derecho atrás se infla con salud espiritual. Si tú tienes esas 4 cosas, lo más probable es que te vaya a ser muy fácil transitar de un lado para otro. Aunque haya baches, llueva, haga calor, frío o nieve o la madre, tu coche se va a mover. El pedo es que, por ejemplo, si descuidas la salud física, que es de las primeras que descuidamos, puedes tener las otras 3 a toda madre, pero si te rompes una pata o si te da una colitis que no te deja funcionar, van a empezar a fallar las otras llantas. El tema es que empezamos a trabajar como si la única que importase fuese la financiera y descuidamos las otras. Y ahorita que lo mencionabas es como, ok, tengo que identificar cuál de ellas es la que está baja. Y casi siempre cuando yo doy este curso de capacitación y les hago este ejercicio a mis coaches, casi siempre en México la llanta más desinflada es la de la espiritualidad. Porque sí, existe el tema de la religión y sí, la banda que se persina cuando pasa por una iglesia y que si ve una virgencita le agradece. Pero esa es toda la conexión espiritual que tienen durante todo el día. No hay agradecimiento, no hay meditación, no hay oración, no, nada. Entonces, se levanta uno. No, se levanta uno en mecánico y pierdes el propósito del sentido de vida. ¿Para qué chingados estoy haciendo todo esto? Para ganar dinero que se va a ir en pagar recibos de luz y agua y gas, internet, pues se siente muy vacío. Entonces, gente como Rubí, que la neta les súper recomiendo que vayan a ver todo el contenido que hace, te deja este tipo de mensajes que te ayudan a entender que la vida no se trata de cuánto acumulas, sino del impacto que tienes en los demás. Porque después se vuelve una cadena que mientras más impacto positivo generas, pues se vuelve este nudo budista en el que te va a regresar la abundancia de alguna u otra manera. Entonces, les regalo esta analogía que a mí me sirvió muchísimo en su momento porque pues quieras que no, así como ah, paras bueno. en la gasolinería y te dicen, ¿le puedo checar las llantas? Te juro que cada vez que me paro en una gas y me hacen esa pregunta, me acuerdo de esto.
Entonces, checas tus llantas.
Sí, en ese llantas momento internas. Digo, un momento, ¿por qué me siento así como desesperado? Y reviso, no es un check rápido porque ya estoy acostumbrado a hacerlo. No digo que soy, no sé, un pinche güey elevado o iluminado, no, pero sí es difícil, por ejemplo, que a mí me dé insomnio. No porque sea yo un ser de luz, no. Lo que pasa es que descargo todas esas cosas antes de llegar a mi casa. Entonces a mí me gusta que cuando cruzo la puerta de mi departamento, ese es mi happy place. Ahí adentro no hay pedo, adentro no hay problemas, adentro no hay estrés. Y vieras que más bien mi pedo es terminar de ver un capítulo de una serie porque me duermo a los primeros 10 minutos. Pero...
happy problems.
Sí, la neta. Entonces, primero te tengo que agradecer el favor de tu compañía y de todo lo que nos compartiste, la confianza de contarnos el chismecito time, que seguramente te voy a tener que pedir episodios parte 2, 3, 4 y hasta donde permitas.
Sí, dude, porque fíjate que no hablamos de mi salida. Ajá. Y esa es la parte más interesante porque la vida fue así de que me paró en Steco, me quedé literal inmóvil, literal un accidente me dejó ahí, inmóvil.
Me encanta porque eso es de esos que o el universo te dice, bueno, ¿no quieres parar tú? Va, entonces paro yo.
Te voy a parar yo. Ajá. Y pues sí, estuve sin caminar 9 meses y es una historia para otro episodio.
Me encanta.
Pero a las personas que estén pensando, por ejemplo, en emprender y o sea, tengan su pasión y no está mal, o sea, que quieras vivir de tu pasión, pero lo hacen muy romántico, sí. Te lo hacen ver como muy fácil y hay muchas cosas detrás. O sea, si realmente tú quieres cuidar tus 5 resultados de vida, la paz interior, la economía, las relaciones, la manera en la que te adaptas y disfrutas la vida y la salud. Y les quiero regalar esta sesión de vida y de negocio que está grabada. La pueden encontrar en el link de mi biografía. Es una sesión que tuve con Clau, que es una mega cliente mía y ahorita forma parte de mi equipo de coaches. Pueden revisar todo eso de la intención, de la función y todo esto. Y si a ustedes les resuena y gustan que mi equipo y yo las ayudemos a emprender o a elevar sus ventas, si eres coach, mentor, experto, yo con nosotros con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Pero les quiero regalar eso, que es lo que nadie te dice. O sea, todo el mundo te dice, emprende, manda la chingada a tu jefe, despida a tu jefe. Y no saben el daño tan grande que probablemente están haciendo porque la intención de primera instancia no es una intención amorosa para ti.
A huevo. A huevo. Pues, obviamente nos vamos a volver a sentar con micrófono en mano para compartir la parte de la historia que nos falta. Me voy a dar a la tarea de que aquellos que escuchen este episodio también digan, hey, a mí me gustaría saber sobre esto, esto, lo otro, y que la gente dé el feedback de qué les gustaría escuchar en un segundo episodio. Y en la medida de lo posible también, junto con 2 o 3 más de mis invitados que ya he tenido aquí, te puedo adelantar el spoiler de que estamos haciendo un ciclo de conferencias que vamos a armar en Cancún, al cual vas a estar sumamente invitada, porque pues estaría padrísimo que vinieras a dar tu experiencia. Así que, pues nada, el centésimo mono también está creciendo en ese sentido. Vamos a empezar a organizar este ciclo de conferencias. Y pues nada, hasta el momento lo vamos a dejar por aquí con esas happy news. Muchas gracias por tu tiempo.
Ay, muchas gracias a ti, Aldo, qué lindo. O sea, desde el primer instante como que conectamos de, güey, qué pedo.
Sí, es que creo que como que dedicamos tiempo y energía a cosas muy parecidas. Entonces, pues aunque no uno no quiera... Dice el dicho ese pocho de que your vibe attracts your tribe. Así sí, que, exacto. Pues sí, la neta, sí es cierto. Aunque no quieras, la vida te va a poner gente que tenga los mismos desequilibrios que tú ahí alrededor. Sí. sí. Y para que no se me pase, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
Ruby.cebreros, con C de casa, B de barco, S de sal al final. Si ustedes quieren pensar en mi apellido como el mes de febrero en plural, solamente le quitan la F de foco y se la ponen una C.
A huevo, me encanta el hack. Sí, no, Rubí Febreros, pero con C.
Rubí Febreros, pero con C.
Beca. Nice.
Rubí.febreros me encuentran en Instagram. La verdad, ahí estoy mucho más tiempo. Coach y tía Rubí en TikTok. Y pues, o sea, en Facebook, Rubí Febreros, canal de YouTube, ahí viene. Y pues sí, todo es Rubí Febreros o la tía Rubí.
A huevo.
Pero básicamente Rubí.febreros.
Gracias a ustedes por escucharnos y compártanselo a la gente que haya emprendido por las razones equivocadas o si lo hiciste tú, pues para que la gente diga, ah, ok, con que con razón estabas irritable de malas y no podías dormir, ahora lo entiendo.
Ahora lo entiendo todo.
Nos vemos en el episodio que sigue, y mándenos todos los feedbacks que quieran para cuando hagamos esta segunda vuelta con Rubí. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Nos vemos.
A tu tribe.
Nos vemos muy pronto. Seguramente te vamos a estar dando lata. Cuídense mucho y pues vendan un chingo, que para eso tenemos trabajo, ¿no? Ahí nos vemos.
Dinerito.
Chao.